bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora, el mejor podcast anarcocapitalista de absolutamente todo el mundo de habla hispana, el mejor en español, el mejor hecho por tres personas, bueno, más bien cuando conjunta usted todo eso. Yo soy Pepe Torra, el internacional, y conmigo están
Hugo González, el rey de los anarquistas.
Eric Araujo Martínez, el antiguo maestro del anarquismo.
Ese antiguo maestro de anarquismo, ya que esa es nueva.
Esa es nueva.
Y sí. Bien, recuerde que nos puede seguir en Twitter en arroba Pepe Torra, arroba Ugons con Z al final y arroba Eric Araujo M, Eric solo con C. Y bueno, el día de hoy tenemos un temazo porque es un día que no se olvida. Y es un día inolvidable, digámoslo así, de esa clase de cosas que uno intenta e intenta que se le vayan de la mente y no, se quedan ahí para siempre. Esto es el 2 de octubre. Y Eric, hoy tú andabas bastante, bastante animado con ese tema.
Muy platicado.
Hablando un poco sobre todos los logros del presidente, del presidente Díaz Ordaz y cómo la gente lo debería odiar no solo por el 2 de octubre, sino por todas las demás marramucias que hizo. Por ahí con el reparto agrario y un montón de cosas. Eric, ¿por qué no nos introduces?
No, gracias.
¿Por qué no nos presentas un poco más sobre todo esto que traías toda esta tarde?
Gran liberal.
Pues miren,
Díaz Ordaz.
Resulta que ahora tengo algunos alumnos de economía, fundamentos de economía, pero Pepe, tú ya sabes que los fundamentos de economía en un plan de estudios, en un programa y aparte de un librito, están como, hijo, muy difíciles de mostrar, porque, o sea, ¿cuáles son los fundamentos de la economía? Entonces, tú enseñas algunas cosas, pero cuando no se lo estás diciendo a economistas, es importante que lo bajen a algo que puedan entender en corto y que digan, ah, güey, sí, ya ligando lo que dice este cabrón, con algún datito que aparte me haga ruido. Entonces, aprovechando mi posición de profesor, les mandé que estudiaran, particularmente porque me cagaría que salieran con el rollo del neoliberalismo. Entonces decidí optar por mostrarles primero la parte del desarrollo estabilizador, que son los dos sexenios, y en la parte que es de los últimos 6 años, que acaba en el 70, son los que le tocan a Díaz Ordaz. Entonces, pues, tú te vas metiendo porque tienes que enseñarlo y te encuentras un montón de cosas que deberían de saber las personas y no las saben porque, de entrada, la historia de México parece ser que termina cuando es la expropiación petrolera. Y ya.
Sí, hay como un salto, en los libros de texto gratuitos incluso hay como un salto después de la expropiación petrolera al neoliberalismo, ¿no? Entonces toda parte en medio no la estudiamos y luego es el neoliberalismo destruyó todos los logros de la revolución.
No fuera ser que alguien se entere que hay algo en la mitad y que hay un eslabón perdido, ¿no?
Y aparte de por sí que es un eslabón muy importante, porque resulta que en ese periodo que es del 58, es López Mateo, ¿no? Y Díaz Ordaz. Del 58 a 70, tuvieron algunos aciertos y otros desaciertos, como cualquier estado y cualquier presidente priista o cualquiera presidente priista, cualquiera. Pero particularmente, toda esa parte, y sobre todo la de Díaz Ordaz, viene opacada por el año del 68. Que es como, el año del 68 es como un antes y un después en el ideario mexicano, ¿no? En la cosmovisión miope, porque aparte es como que un antes de Cristo, ¿no? O sea, y después de Cristo, pues quién sabe qué pasó allá, pero pues así dicen. Y en este sentido, pues es conveniente saber algunas cosas, sobre todo en materia económica. Dado que somos economistas o le hacemos a eso, y Hugo está enterado de ese rollo también, en que el periodo del desarrollo estabilizador tuvo algunas cosas interesantes. Una cosa que tuvo interesante, voy a empezar con las cosas económicas para que vayamos haciendo ahí la plática, es que la inflación anduvo como por el 2.6% en los 12 años. O sea, que es bajísima a comparación incluso de ahora.
Es una cosa importante porque a la gente luego le sorprende. Recuerdo que nuestro querido Omar Raya andaba por ahí haciendo un trabajo escolar hace un par de años y estaba muy sorprendido de ver que la inflación durante los años de Díaz Ordaz y de Adolfo López Mateos e incluso Echeverría era muy baja a pesar del gasto disparatado que había en un montón de programas. Pero bueno, eso ya lo explicamos al ratito. Sigue, Erika.
Bueno, aparte de que hubo una inflación muy baja, el crecimiento fue alto, por ejemplo, en el PIB, ¿no? No es una medida muy confiable, pero PIB de 6.5% contra 2%, pues estás comparando PIB con PIB, finalmente. Y entonces pues se crecía mucho más que en lo que nunca hemos visto nosotros, ¿no?
O sea, lo bueno es que en Laya es el programa donde nos comparamos los PIBs entre nosotros. Por eso me gusta participar.
O sea, ¿a ti te gusta compararte el PIB, Hugo? Nosotros siempre nos hemos quedado pensando...
que traigo
cada, riflón. Cada que mencionas que cargas riflones como... Y luego nos preguntas, y bueno, le preguntaste a Erika, a mí no, ¿y el tuyo? Yo no sé, ahí...
O sea, el que quiso traer los PIBs grandes y los PIBs chicos a la plática fue Eric. Nada más aclaro de qué se trata este programa.
Ajá. El PIB anduvo como en el 6%. Hubo 4 años particularmente en ese periodo de desarrollo de estabilizador que la inflación fue de cero. Es algo como que increíble, ¿no? Entonces...
ni que fuéramos Singapur.
¿Y por qué? Porque pues aparte no aumentaba la oferta monetaria, la masa monetaria. Entonces eso, ya saben que fueron medio el burro que tocó la flauta, pero particularmente porque estaba Ortiz Mena de secretario de Hacienda. Y era como de facto el vicepresidente. O sea, que sí hacía cosas, porque el de gobernación era el que iba a ser el presidente. No es lo mismo.
Claro.
O sea, era... pues este cuate pasa lo que pasa con cualquier presidente. Necesitas a un perro muy rabioso o más bien que le estén jalando la correa a alguien. Y dado que este güey repitió en los dos periodos, pues su onda era esa, mantener la masa monetaria, el gasto va controlado. O sea, sí tuvo gastos, pero particularmente en estructura y cosas de estas, o sea, muy localizado. Pero el problema que tenemos nosotros es que el Estado quiere gastar en 50 o 60 cosas más todavía. Entonces puede ser que dices, bueno, no gasta menos, pero en un chingo de rubros que antes no se gastaba. Entonces, pues, o sea, finalmente no hay ni cómo compararlo, ¿no? Aparte también, otro dato interesante es que el salario real, bueno, al menos si lo comparamos con salarios mínimos, sí tuvo una apreciación en términos reales. O sea, del 12 pasó como al 30, de 12 pesos pasó como a 32 en esos 12 años, pero dada la baja inflación, o sea, sí hubo un aumento en el poder adquisitivo en ese entonces. Y hasta donde recuerdo, también creo que la pobreza extrema era más baja que hoy, pero por poquito, ¿eh? O sea, ya estamos más o menos al nivel de aquel entonces. Lo que no debemos dejar, les explico a mis alumnos, que
difícil. Estás muy robótico, Eric.
Ahorita ahora sí te perdiste al final.
El salario mínimo alcance en términos relativos a menos de la canasta básica por la que... Bueno.
Sí, vas de nuevo.
Vas de nuevo desde lo último, desde que le expliques a tus alumnos que bla.
Ah, bueno, le explicaba a mis alumnos que hay que ser muy que es difícil hacer esas comparaciones, porque el salario mínimo dice poco. Si nos vamos a lo de la canasta básica, dice alguna cosa medio interesante, pero de todas formas, hoy en día hay diferente grado de avance técnico, tecnológico, y hay más capital. Entonces, la canasta básica puede ser que en precios relativos sea más cara, pero también es porque los precios que la, los productos que la contienen están altamente intervenidos por el Estado. Sin embargo, la parte...
Explica,
perdón, Pepe, es que Hugo está jugando ahí con el Hugo está jugando ahí con el video y acaba de poner una foto mía ahí.
La foto que tienes okay. con rompo el Anonymous.
Sin embargo, hay otra parte del ingreso que alcanza para cosas tecnológicas y podemos tener en términos también relativos más bienestar hoy en día, porque tenemos esa parte del ingreso que podemos destinar a cosas que se generan en los mercados más libres y que nos hacen, o sea, la vida más fácil, a pesar de que la canasta básica sea más cara ahora que en ese entonces, pero eso es porque también los productos que la componen a la canasta básica están altamente intervenidos. Se habla de los del campo y todo eso, ¿no? Pero aparte de eso, también es como que regresando a los otros presidentes y hablando de lo de Cárdenas, como que Cárdenas fue el cúmulo de todas las bondades, ¿ves? Y se habla del reparto de tierras y todo eso, pero el que más reparte tierras a la postre es Díaz Ordaz. Reparte más de 20 millones de hectáreas y todo eso. Y eso lo dice Ortiz Mena ahí en sus memorias, que le debían de haber dado 20 hectáreas por a los campesinos, pero en realidad nomás les dieron 4. Pero entonces ya no les alcanzaba y se empobreció el campo y todo. O sea, finalmente el campo está pobre por el gobierno. O sea, no hay otro enemigo y no hay otro culpable que el mismo Estado y sus políticas entre proteccionistas, pero que en realidad arruinaron al campo en el correr de los años. Y que así hay un montón de cosas que, y lo vimos ahora, que estaban quitándole las placas conmemorativas al metro. Particularmente creo que con Díaz Ordaz hizo las primeras tres líneas, la 1, la 2 y la 3. Y que, pues, si lo ves desde la distancia, duraron casi, con poco mantenimiento, 30 años. Bien. Pero la línea dorada, que pues es como el triunfo de la izquierda y particularmente de Marcelo Ebrard, no duró 6 meses funcionando. Entonces, no es como echarle loas al priismo o alguno de los, pues, al fin de cuentas son políticos, sino que dar la perspectiva de que qué diferente es cuando tú empiezas a meterte a la historia, y eso te va explicando muchas otras cosas. Particularmente te explica después, cuando viene Echeverría y López Portillo, por qué todo tronó tan estrepitosamente y qué es el maldito neoliberalismo, que no son más que las reformas que se tuvieron que hacer para sacar, ahora sí que de las profundidades, al barco que ya se les había hundido. O sea, no es como que de pronto, como lo que decías, Pepe, que es Cárdenas, el neoliberalismo y ya.
Sí, es la versión al final, la del libro de texto que te enseñan ahí. Es, igual que no hay colonia, ¿no? O sea, la historia de México es padrísima porque va de los pueblos precolombinos, luego es la conquista, luego nos saltamos 300 años a la independencia, y de la independencia más o menos estudia el periodo de la independencia, luego nos saltamos
a Juárez
a la reforma, exactamente. Sí. De la reforma a las intervenciones, de las intervenciones a la revolución casi directamente, ya. De la revolución a Cárdenas y de Cárdenas al neoliberalismo, y es todo lo que ha pasado.
¿Saltas de las reformas a Porfirio, que fue muy malo?
Ah, sí, claro.
¿Es algo de los científicos? Y ya está la revolución con Madero, porque era muy malo Porfirio Díaz. Pero tampoco dicen que, por ejemplo, que Porfirio y, lo que les decía, Porfirio y Fox fueron los que bajaron la deuda. No hay otro presidente que las haya bajado más que ellos dos.
Y este, y
particularmente, lo que también se construyeron muchos, mucho ferrocarril. Creo que hay otro, no sé si es Manuel González, se construye más en ese periodo, no el de Porfirio propiamente.
Ah, pues dentro del porfiriato, si, pues sí.
Si te pones a pensar en los putimil kilómetros de vía, que es, o sea, es una cosa espantosa, si lo pensamos que fue en el siglo antepasado. Y es como si ahorita no sé cuántos metros hicieras. O sea, de ese tamaño está la onda, ¿no?
Pero fíjense, es una cosa que, ¿no?, se los conecta con el podcast inédito de la semana pasada, que nunca saldrá porque sobre la cosa del revisionismo chafa. Esto que le acaban de oír a Eric es revisionismo del bueno. Vamos realmente a los números de Díaz Ordaz y vamos a ver. Ahora, eso, con eso no estamos diciendo que qué gusto que les hayan dado crán, ¿no?, a los estudiantes en Tlatelolco. Pero ahora, ahí también es algo que no me queda claro. Yo no sé qué hayan oído ustedes. Ahorita volvemos, yo creo, a toda cuestión económica. Pero qué hayan oído ustedes. ¿Fue el ejército? ¿Fue la policía? ¿Fueron ellos mismos? ¿Fueron los rusos? ¿Fueron los americanos?
Hoy leí un hilo en Twitter muy interesante, donde esta mujer se va a documentos desclasificados de la CIA de la época. Y uno de los hallazgos que encuentra ella es que los de la CIA dicen en el momento, eso de que los estudiantes del 68 están intervenidos por Rusia y Cuba es un invento del gobierno de México. Y bueno, le da mucha credibilidad al dicho que lo diga la CIA. Digo que no le interesaría gran cosa desmentir una posible intervención de Rusia o Cuba sobre el gobierno de México, ¿no? Perdón, sobre los estudiantes.
Nos dicen por ahí en el chat que dice Luis Pasos que fueron los troscos. Luis Pasos acaba de publicar un panfletillo ahí que se llama Tlatelolco 68, 50 años de mitos. Debe estar disponible en la página del CISLE. Me lo dio, pero no lo he leído, la verdad. Hay una cosa, yo tenía un profesor, fue mi profesor en la universidad, Jorge Almanza, que decía que cuando el movimiento, él era líder de la Escuela Nacional de Economía, y que a él le pareció todo muy raro y decidió bajarse del movimiento porque él pensaba que había alguien, o sea, the powers that be, no sabía quién identificarlo, que estaba buscando que todos los que se alineaban alzaran la mano para darles crán a todos los que se unieran a ese pedo. Ahora, por otro lado, ninguno de los líderes fue asesinado. Todos los líderes pasaron sus buenos 5, 6, 7, 10 años en Lecumberri y luego salieron a formar parte del nuevo PRI,
sí,
que ahora que sería luego el PRD, que luego ahora es Morena, que sigue siendo el, bueno.
Sí, eso.
Se exacto. Entiende la idea.
Cuando hablas de eso, en
eso
el...
de Cuba, eso de Cuba, si lo regresas a la historia, una parte de...
No, a ver, Va de nuevo, otra vez estás robótico.
A ver, ¿ya? ¿Me escuchan?
Sí. Está, perfecto.
Ah, ok. Lo que pasó con Cuba fue algo muy raro. O sea, también está la idea de que como que México siempre fue súper fan de Cuba. Bueno, hablando de políticos. Y no es cierto. ¿Qué pasó hasta con Echeverría? Antes, mal que bien que ni los pelaban, ¿eh? O sea, México estaba más bien alineado con hay una convención. Y está, creo que va, no sé si es López Mateos o quién es, pero dice que el socialismo no es el camino. O sea, así de plano y como decirle a Cuba, ¿sabes qué, güey? Pues sí, de lejitos, güey.
Sí.
Y no se alinean al interés de Cuba. Por eso yo creo que yo sí estoy como de acuerdo en la tesis de que no estaba infiltrado Cuba aquí.
O sea, seguramente había alguien, ¿no? Seguramente había alguien, varios grupos, varias personas, pero no era... que el movimiento no se hubiera sostenido sin que estuviera detrás Cuba o Rusia.
También el 68 es un movimiento mundial, ¿no? Estaba pasando en Francia, estaba pasando en Estados Unidos.
Sí.
Era el espíritu de los tiempos. Y no necesariamente ibas a tener detrás a los soviéticos o a los cubanos para que los estudiantes acá quisieran seguir la tendencia de... Pues de los estudiantes del mundo, ¿no? Había inconformidad con las guerras de Estados Unidos, había una inconformidad con un sistema de estado de bienestar que se estaba agotando y que no tardó 10 años más en reventar por completo. Entonces tenía sentido. Ahora, esta es una pregunta que yo les haría a ti, Erika, a ti, Hugo. Estaban peleando contra el capitalismo en el papel, pero ¿estarían realmente peleando contra el estado de bienestar? ¿Sería eso el motivo de su hartazgo o había otra motivación, digamos?
Yo creo que no. O sea, ¿qué está? Para empezar, ¿habría identificado ese grupo del estado de bienestar que ya medio existía como el problema? O sea, yo creo que ni siquiera...
No, o sea, el estado de bienestar dicho como capitalismo, pues, porque se suponía que los... O sea, nuestro país, a pesar de no estar de ni un lado ni del otro, sí, era un país capitalista y que tal vez esta reacción en contra de lo que se creía que era el capitalismo, pero que en realidad era el estado de bienestar del milagro, igual sería la inconformidad en contra de eso. O es que a mí me cuesta trabajo entender... digo, más allá de la batalla del Politécnico y del montón de presos políticos que había, es un fenómeno un poco inexplicable en México, ¿no? No es como que estuviéramos participando activamente en Vietnam, no es como que tuviéramos todavía un gobierno muy tirado a la derecha, no sé.
Además pasa lo siguiente, Pepe. Recuerda que en esa época, de hecho, México estaba más bien cerrado.
Sí, sí.
Porque esa era la onda del modelo económico. Y obviamente que mientras la economía también deja entrar otras cosas. Entonces, pues, como que México estaba muy en sí mismo, pero también es cierto que había un movimiento mundial de que yo creo que se estaba agotando, como dices, el estado de bienestar. En ese periodo también del que hablo, del milagro mexicano, no nada más fue México el que creció. Las economías mundiales poderosas tuvieron un auge encabronado. Pero claro, o sea, no lo puedes mantener por siempre, pero le da el suficiente tiempo a... Acuérdate que también hubo como... Aquí en México particularmente, hubo como una... Pues no invasión, sino se llenó la academia de mucha izquierda y le dio el tiempo suficiente como para empezar a sacar sus cuadros y sus cuadros duros. Particularmente cuando eres joven, es más fácil que te enrolles en esa onda. Y algo muy cagado era que aquí en México se apoyaba, incluso había jóvenes que apoyaban a Mao en su primavera.
Santos Mercado.
Ahí estaba Santos.
Sí.
Pero era muy cagado porque Mao, allá en China, chingaba a los estudiantes universitarios. Eran como que su enemigo. Entonces, si andabas en el desmadre, te mandaba al campo, güey. Para que trabajes, cabrón.
Como lo que hacemos nosotros con algunos libertarios.
Pero aquí lo tenían como que, uff, no, hombre. O sea, él apoya toda la revolución y cosas así. Pero sí fue un movimiento mundial. De hecho, hay una canción de los Beatles que habla de la revolución, pero en contra de. Claro. No, tú que creías, y no sé qué tanta madre. Que muchos
sí, digamos,
pensando que decía algo a favor de la revolución. Porque no sabían inglés. Ni a madres.
Macario Estatismo publicó un artículo ayer y hoy y dice varias cosas interesantes. Primero, que el hecho de que hubiera terminado en esta represión tan dura y no en que los movimientos estudiantiles y de izquierda hubieran llegado a ya sea a hacer dimitir al presidente o a destruir el Estado como estaba encarnado en ese momento, o a asesinar a algún líder como pasó en muchos otros lugares, es lo que hace que no haya el viraje a la derecha en México. O sea, que no haya unos años después un Reagan en México, una Margaret Thatcher, ni nada así, sino que se pudo mantener. A mí me llamó mucho la atención esa teoría que he leído en varios lados donde dice, bueno, la inestabilidad política viene después de la bonanza, no después de la dificultad. Y parece ser el caso de México también, o sea, es un 1914 de México. O sea, tenemos en un siglo XIX, un siglo XIX con muchísimos logros, que por alguna razón psicológica o psicosocial o sociológica, las generaciones jóvenes deciden mandar toda la mierda y destruirlo. Podría ser el caso de México también.
Pero también es un agotamiento de un modelo. Porque eso pasa en todas las revoluciones. O sea, las revoluciones ortodoxas, hablando así de lo que es una revolución, como la francesa, como la rusa, como varias, pasan cuando como que algo ya empieza a hacer agua al modelo que está, y hay una generación que ya no alcanza a subirse a eso. Entonces, ve frustrados sus planes.
O sea, como los millennials eligieron a López Obrador.
esa generación particularmente es, digamos, entre comillas, instruida y tiene el suficiente, o sea, hay mucho intelectual ahí metido, que ya no ve dónde trabajar, ya no ve dónde proyectarse, ya, o sea, prácticamente los caminos empiezan a quemar, y entonces viene el movimiento. Por eso es que, por ejemplo, un país miserable no hace revoluciones. Tiene que salir de un país, pues más o menos, o de un territorio que viene, como dices, de la bonanza, que hay que quemar y hay que consumir. Cuando estás bien jodido, pues más bien estás buscando qué comer.
O como el mismo fenómeno que todas estas revoluciones vienen de intelectuales de clase alta y media alta. No, sí, no son los obreros que salen a la calle.
Justo ahí con lo que dices, Hugo, lo interesante es que son 30 años antes tenemos toda la migración y republicana, sí, y española, y que acaba formando
las academias,
cómics, y que bueno, acaba llenando la academia, y todos socialistas, porque el gobierno republicano español era socialista. Ojo, amigos, eso no hace bueno a Franco, porque he visto ahí gente subiendo citas de José Antonio Primo de Rivera, y bueno, el falangismo no es liberalismo, no es libertarianismo y no es anarcocapitalismo.
Ni siquiera es derecha, vamos, pa pronto.
Y luego, 30 años, en los 70s, llega otra generación de académicos, en este caso el exilio chileno, y 30 años después pues nos dan esta revolución actual. Esto es hablando de lo que el CIDE provocó, y ahora están los ciditas al poder, ¿no? Se me hace como una coincidencia histórica. No, los del CIDE. Bueno, fuera.
Los sidosos al poder. Sí. Oigan, lean el artículo de Macario, que... Está chido, no está tan estatista como yo normalmente es.
En los 78, 70 y eso, fue que México estuvo a punto de caer en eso, ¿eh? O sea, ya se estaban como juntando las variables suficientes como para hacer un poquito eso de la revolución. Sin embargo, el presidente de México, a diferencia de otras latitudes, era demasiado fuerte. O sea, era una presencia, era un tlatoani y hecho y derecho, con todo a su servicio, el ejército no se diga, y pues eso ya lo tienes como, ya es como una carta muy fuerte. En Francia pasó lo de los estudiantes que querían más cosas de la universidad, no me acuerdo qué onda, pero ahí resulta que Chile los apoya en los obreros y se suman a la lucha. Entonces De Gaulle va con el ejército y pide la ayuda, y el ejército, no me acuerdo cómo se llama el general, le dice, ni madres, güey. O sea, el ejército nunca va a atentar contra ningún ciudadano de Francia. Entonces se la pela, pero aquí no. Y pues bueno, y aparte está lo de Praga, y como dicen, fue un movimiento general, porque también pues todo tronó en ese entonces, y ya vienen las crisis setenteras. Esos fueron mundiales también.
Sí, sí, también.
Exactamente el punto. Y ahora, volviendo un poco a la cuestión económica, porque si bien es cierto la cuestión de la baja inflación y el gran crecimiento, lo poco que sabíamos de lo que vendría tenía que ver con la deuda, y tenía que ver con que, a final de cuentas, el modelo estaba sostenido en petróleo, y boom, de pronto en los 70s está la crisis petrolera mundial, y a nosotros nos empieza a ir más que de lujo, y ya llegamos a la era de administrar la abundancia. El modelo truena en un día, un trágico día de 1982.
Pero, Pepe, la otra cosa que es importante anotar, y es también hay que sacarlo del ideario, el petróleo, en el desestabilizador, lo que más exportaba era algodón.
Algodón.
México, porque también se termina la guerra de Corea y eso, y México, o sea, empiezan a como, o sea, ya no exporta tanto. Pero del petróleo fue un poquitito después. El problema con Jolopo fue que le cae a él, creo que el descubrimiento de los yacimientos, y se mama todo el billete.
Un Maduro cualquiera, pues.
No pagan las madres, y acaban México peor de endeudado que como terminó con Díaz Ordaz, porque desde López Mateos y Díaz Ordaz la deuda ya venía subiendo, porque pues tampoco tenían, o sea, ¿cómo le vas a hacer como para tener el equilibrio y eso y quieres gastar un chingo? Pues con deuda. Se multiplica como por cuatro, ¿eh? Y termina súper endeudado el país. Pero termina peor al término de López, de este, ¿cómo se llama? De López, de Jolope, de Jolopo. De López Portillo. Pero son como dos movimientos distintos. Particularmente lo del 68 es muy raro, o sea, como dice, de uno, de repente uno se pone conspiranoico, porque como que no se adapta del todo al tiempo que se vivía. Porque digamos que lo que yo les decía, relación canasta básica, salario mínimo, fue en el 68, de hecho. Pero aquí tuvo que ver la academia. Yo creo que 100% va por ahí el asunto, ¿eh? Todos los cuadros que se crearon estallaron ahí en ese año y se jalaron con el movimiento mundial. Pero a México todavía no le fue tan mal económicamente en los años siguientes. Le fue peor ya cuando vino lo del petróleo, pero eso ya fue, ya en, como dices, en el 82. Pero ya, como ya. Que no es el mismo momento ni es como el mismo fenómeno.
Sí, es una, o sea, y además teníamos las Olimpiadas en puerta, ¿no? Y parte del reclamo era también sobre las Olimpiadas, pero no sé si estabas tú con nosotros, Eric, el día que entrevistamos a este profesor de la UNAM. Y bueno, yo no lo entrevisté, yo grabé, pero creo que fue Esteban el que lo entrevistó en la Fundación Nauman hace como, ¿qué serán? 4 o 5 años, que hablaba sobre el reclamo por libertades democráticas. ¿Irá por ahí más bien el asunto? O sea, porque México no tenía algo cercano a democracia desde hacía básicamente hecha de los 30 años del porfiriato y luego los 50 de la posrevolución. México ya llevaba 80 años sin democracia, ¿no? Entonces,
en un sentido. Fíjate, ¿cómo en economía te das cuenta? Había una ley que se llamaba Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica, que después tiraron porque era inconstitucional, o así la determinó, bueno, así se determinó, y pues se eliminó, ¿no? Pero el presidente podía poner los precios de todo, a su gusto. Claro que de repente, pues tenía la Conasup, o no sé si ya estuviera, o algo que le decía, mire, pues estos precios y así, ¿no? Pero de facto era el presidente el que lo hacía. Entonces en los desfiles, que de ahí viene todo eso de los desfiles del primero de mayo y eso, que en realidad iban a ver al presidente de los trabajadores y las confederaciones, agradecerle y todos era gracias y todo eso, ¿no? Porque en realidad el presidente sí era el que mandaba. Ahora no tiene sus poderes el presidente. Los puede, parece ser que los va a volver a recuperar. Pero, ¿qué pasa? En el desarrollo estabilizador, pues obviamente para tener todo ese rollo, es un gobierno autoritario. Claro. O sea, está metido hasta la
Oye, Hugo.
Haces lo que dicen.
Ajá.
No hay expresión, nada de eso.
¿Podrás conseguir el soundbite de gracias Vicente Fox por la democracia para meterlo ahí cuando dice Eric?
¿Tenemos un soundbite de eso?
No, sino el programa de Fox en vivo, Fox Contigo, que la canción decía gracias Vicente Fox por la democracia.
La puedo buscar, sí. Gracias Vicente Fox. No sé, a ver.
Padre, la democracia mexicana.
Más allá del... Quisiera abrir aquí el siguiente tema, porque siendo anarcocapitalistas... se esperaría que hiciéramos un juicio, porque hay mucho de los que se sienten derechosos que, sí, qué bueno que se chingaron esos chairos. Y como ANCAP no puedes pensar eso. Y la pregunta sería, de unos tipos que sí querían el comunismo para México a un Estado que los reprime y los matan en muchos de los casos... también socialista al estilo mexicano, ¿qué? ¿A quién hay que tirarle? ¿O a quién hay que irle?
Yo primero no estoy convencido de que uno de los reclamos del movimiento fuera que hubiera socialismo en México. Sin embargo, sí eran todos socialistas.
No, o sea, no venían el pliego petitorio, pero eran todos socialistas, ¿no? O explíqueme, porque igual no tengo ese...
A ver, vamos a producir el pliego petitorio. Y con producir me refiero a la acepción bíblica de producir.
Sí. Sí era un socialista, y de hecho en la academia, yo tuve profesores que ya sabes que en plática sale, ya hasta entraditos los 80s, su rollo era marxista, y no podías decir cosas que fueran en contra de eso. Sobre todo, por ejemplo, en sociología, yo me encontré varios sociólogos que decían, ya grandes, ¿no? Haz de cuenta que grandes te pongo, ¿qué serán? 55 años. Entonces decía, mira, yo cuando estaba de chavo todavía no podías decir cosa que no, que atacara al marxismo. Después ya como que se empezó a abrir, pero hubo un tramote de tiempo donde la ley era Marx. Y ya.
A ver, aquí está el pliego petitorio. O sea, la cuestión que trae Erika a la mesa es cierta. O sea, todo el grupo era gente socialista. Entonces, hubo, de hecho, cuando se nombra el auditorio Ramón Ramírez de la Facultad de Economía, auditorio Ho Chi Minh, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con que se reunieron ahí el Consejo General de Huelga y con los líderes del movimiento de la facultad y votaron que se aprobaba el comunismo para México. Mientras todo esta cosa estaba sucediendo, alguien dibujó un Ho Chi Minh en la pared y de ahí nace ese nombramiento de auditorio. Ahora, el pliego petitorio son 6 puntos. Uno es la libertad de todos los presos políticos. O sea, estudiantes y activistas detenidos por manifestarse. Como anarcocapitalista, uno no puede estar en contra de eso, ¿no?
No, claro que no.
A menos que estos presos políticos hubieran violado el principio de no agresión, pero si son solo presos por sus opiniones, libres tenían que ser, ¿no? La otra era la derogación del artículo 145 del Código Federal Penal Federal, que regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. Básicamente era nuestra ley McCarthy.
Sí, y pero obviamente no podemos...
desde el socialismo priista.
No podemos estar en contra de que una ley que condena a no violadores del NAP esté vigente, ok. La conclusión de este programa va a ser que somos unos estudiantes del 68. Ajá, número 3, Pepe.
José. Desaparición del cuerpo de granaderos es la 3.
Ok, check.
Eso sigue estando en los pliegos petitorios hasta hoy. ¿Por qué hay un cuerpo de granaderos? ¿Por qué existen fuerzas de choque? O sea, no es un SWAT, no nos confundamos. No, el cuerpo de granaderos no es un SWAT que se usa para control de situaciones peligrosas, sino es literalmente nuestro Riot Squad, que nunca se ha usado para detener riots. Riots, ¿cómo se dice riots, Hugo?
¿Disturbios?
Pero sí sabes, como cuando se amotina. Sí. O sea, y la prueba de esto es, los granaderos se usan para controlar manifestaciones. Pero cuando hubo riots, cuando el gasolinazo hace, ¿qué fue, 2 años?
Sí.
No hubo granaderos, madreando ladrones.
Los granaderos están para proteger la propiedad pública, no la propiedad privada de nadie.
Así, o sea, cuando tenías gente saqueando Walmart, si tenías gente saqueando Coppels y Electras y todo lo que estaban saqueando, los granaderos ni sus luces. ¿Qué pasó, Eric?
Que ya ni modo, o sea, en realidad están para proteger rollos contra el Estado.
Sí, te van a decir que es el México profundo, aunque van a quemar gente, no salen a ningún lado.
O sea, pero era dentro de la Ciudad de México y el cuerpo de granaderos que podía haber aparecido para defender un Walmart o defender una zapatería. No defendieron un carajo, solamente defienden cuando es... manifestación, y hay que cuidar a su gentecita del gobierno. Punto número 4, el pliego petitorio, destitución. Esta sí no sé. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea.
Y Afrias. Pero, pues, ¿cómo decir que no a destituir a cualquier jefe policíaco?
Sí, el problema es que va a poder a otros, pero si se trata de correr, córranlo. Sí, por favor.
O sea, pero ve, las propuestas son las propuestas típicas que tú le pides a un Estado autoritario.
Cierto.
Y si era.
Cierto,
y
si cierto.
Era. O sea, el Estado autoritario. En Estados Unidos también hubo ese desmadre y hubo hasta muertos y cosas así en ese mismo año.
Sí. Así es.
Entonces, el autoritarismo estaba a lo que daba. Y los primeros que sufren eso son los universitarios y los intelectuales que son disidentes. Y particularmente son disidentes. Y aparte traes un rollo acá socialista que está como pegando. Pues tienes un caldo de cultivo muy cañón.
La 4, la 5, indemnización a las víctimas de los actos represivos, que sería la gente que la policía madreó y mató en tanto la marcha en la Ciudadela una semana antes y en la batalla del Politécnico, creo que fue un mes antes, ¿no? Cuando estalla el movimiento realmente fuerte. No sé, 6 meses antes, no estoy seguro de cuándo ocurrió la batalla del Politécnico. Soy muy malo para esas fechas.
Que lo que fue en el Politécnico, que esa fue la peor, o sea, la balacera estuvo cañona toda la noche. Y que, pero la gente, o sea, también hay que entender algo. Hoy en México es el momento donde hay más universitarios de toda la historia. Y tienen otro ambiente, o sea, puedes decir cualquier madre ahora. En ese entonces no había tantos.
Eran más de élite.
El carácter de universidad. ¿Perdón?
Eran más de élite, o sea, siendo... Vamos, ahorita sí. Cualquiera es universitario.
Sí, exactamente. Y además tampoco es... O sea, aparte de que era más de élite, también es como que los valores son distintos. Se valoraba más que tú trabajaras, mate. O sea, siempre fue chido ser abogado y esto, ¿no? Pero también era que pues ya estabas así como adolescente a trabajar, ten tu familia, métete a la fábrica. O sea, la onda es mucho más, más tirada como a la industria, ¿no? O sea, son diferentes realidades totalmente. Entonces, perdón, a ver, siga.
Solo quería corregir la fecha, pues fue una semana antes, fue el 23 de septiembre, del 23 de septiembre toda la madrugada hasta el 24 de septiembre, estos operativos del Cuerpo de Granaderos y la Policía Montada, cuando ocuparon el casco de Santo Tomás, Zacatenco, La Boca 7 y creo que Las Bocas 6 y 3.
Sí, y allá en el casco fueron hasta tal. Entonces dice esta persona que dice, no, pues no, o sea, la gente al otro día salió en la mañana porque pues, primero todos escondidos, ¿no? Oyes las metras y pues, chingue su madre, tú te escondes. Y al otro día sale la gente a darle de comer a los soldados, porque no habían comido nada en toda la noche. Entonces, te digo, o sea, era muy distinto lo que se vivió allá y lo que se vivió acá. Es un poquito, y mientras más lejos se vaya la fecha, va a ser más diferente todavía. Pasa lo mismo que cuando ya ves algo así de hace 2000 años, cuando te pones bíblico, de repente hay cosas que no te dan sentido, o sea, no dices, como que no le entiendo, pero también es porque allá se vivía otra cosa, era un estado teocrático y cosas así, que ahora ya no te cuadran si no le das su correcta interpretación y aún así te quedas corto.
¿Nos falta algún punto del pliego petitorio?
Ah, bueno, no, sí, pero entonces sí, nada más para ampliar en cuanto a la cuestión histórica, para los que no conocen la historia completa, para el punto 5, obviamente estas batallas en septiembre del 68 y las anteriores que mencionaba yo eran la Ciudadela, que estos fueron en julio, unos meses antes, y que por cierto ahí participaron también estudiantes del Politécnico y de la preparatoria Isaac Ochoterena, que no estoy seguro cuál sea, pero bueno, último punto del pliego petitorio. Pero no hemos dicho qué opinamos ahí. ¿Debería el gobierno indemnizar a las víctimas de estas gestas, es que en realidad eran básicamente paramilitares los grupos que le dieron a A los estudiantes, pues.
Esa es una pregunta... Vamos, mi respuesta inmediata sería sí, sí se vale. Pues sí, porque ante los usos que compiten con eso, el dinero ya se lo robaron. Ante los usos posibles, indemnizar a los muertos, a las familias de los muertos, no suena al peor uso, ¿no? Aunque seas súper ANCAP. No sé, ¿qué opinan? Si te mete preso el Estado y resulta que eras inocente o te perdonan en el futuro y te hacen perder 10 años de tu vida, ¿sería iliberal que el Estado te indemnizara? Ya la lana se la robaron. ¿ANCAPs siguen ahí?
O sea, pues sí. Digo, habría que hallar... O sea, más bien, es que... Nuevamente ahí está la cuestión. Habría que hallar responsables y en este caso responsables es el gobierno como tal. El gobierno no tiene ninguna... O sea, yo tengo una propuesta y la he hecho un par de veces aquí en Laya. Pero vale, ¿cuántos estudiantes muertos fueron? Tantos, ¿no? ¿Cuántos heridos? Tantos. Pues va, mismas lesiones, mismas vidas, aleatoriamente entre todo el cuerpo policíaco.
Ay, no suena nada mal eso. Fíjate que aquí viene el tema de... vamos a hablar de esto un poquito, si te parece, porque no es claro para los que no son ANCAPs. No hay policías buenos, no, ni uno. O sea, eso no existe. ¿Por qué? Porque en tu contrato de trabajo viene que vas a hacer valer estas reglas que son injustas. Es más, aunque en el momento fueran justas, si te dicen lo que digan los señores, el Congreso de la Unión, lo que digan los señores, tú lo vas a hacer valer por la fuerza. Y en ningún lado viene y te puedes salir de hacerlo valer si te parece iliberal. Entonces, en tanto tú firmaste el contrato, o sea, vamos, un matón, desde que firma el contrato con el cártel, un sicario, ya es malo. O sea, no es como que, es que todavía no mataron a nadie. No, pero ya fuiste con el tío Salamanca y ya quedaste que los que él te traiga y que te mande a matar, tú los vas a matar. Ya eres parte de la pandilla.
Y es la diferencia que tenemos.
¿Perdón?
Tenemos los ANCAP, la diferencia que tenemos los ANCAP con los liberales, que ellos creen en un Estado bueno y bonito.
Y barato.
Que sí. Y aparte barato.
Exacto. Entonces...
Bueno, unos ni siquiera barato. Porque dicen que hay que pagar más impuestos para todo lo que el Estado tiene que hacer.
Sí, porque recaudamos bien poquito. Bueno. Entonces sí, no me molesta, o sea, eso es algo que nunca va a suceder, pero es un buen ejercicio de pensamiento. O sea, ¿ese acto sería justo? Sí, yo creo que sí. Aleatoriamente sí.
A mí sí siempre se me ha ocurrido, así como es exactamente eso. Ok, estas son las lesiones, estos son los daños, aleatoriamente entre todo el cuerpo policíaco, incluidos los meros jefes y...
Sí, bueno, ciertamente.
Eso sería una forma de restitución, que además sería...
No, está bonito porque entonces agarras y le expropias todo lo que tiene y se lo das a la víctima.
Además.
A los deudos de la víctima, ¿no? En este caso. O a la víctima, si no terminó muriendo. O sea, si, ok, a tu casa, adiós tu casa, y le va al chavo que perdió el brazo. No sé, o que está taradito porque le metieron una bala en la cabeza y no se murió.
Otra vez, el último punto del pliego petitorio es el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes, que es básicamente, pues digan quiénes fueron, ¿no? Y esto para establecer un diálogo entre las comisiones de derechos humanos y las autoridades.
O sea, es closure para las familias y así, pero ve. O sea, no sé.
El pliego petitorio en sí mismo no guarda una maldad intrínseca, digamos.
Eso es cierto. Sí.
No había un reclamo por un cambio de modelo económico, que sí quería el movimiento, pero no estaba, o sea, digamos, si el gobierno hubiera accedido a todas las propuestas del pliego petitorio, bravo, ¿no?
Sí, venían, a ver, yo recuerdo haber siempre escuchado que al punto de la masacre de Tlatelolco, la petición directa era la renuncia de Díaz Ordaz. No viene aquí, pero yo he escuchado una y otra vez que incluya eso. No sé qué piensan ustedes. ¿Sí podemos creer que lo incluya?
Bueno, y no sé si Eric tenga los datos o si alguien que nos esté escuchando pueda ya hacer la aclaración, porque realmente...
Los datos, pero particularmente lo que decían en este momento es este... yo creo que incluso los estudiantes de ese entonces no se zafaban del todo del modelo presidencialista que había autoritario. ¿Qué quiero decir? Ellos querían que en la propuesta así como tal es que el presidente haga eso. Lo mismo, pero más a otro nivel, pasó en Francia con las propuestas que querían los estudiantes sobre la universidad. De Gaulle las acaba accediendo, a diferencia de aquí, allí en Francia sí accede y las cambia. O sea, sí dice, bueno, sí, lo que ustedes querían se va a hacer. Se lanza, pero para esto resulta que llama a elecciones y gana, güey. O sea, no querían que se fuera el presidente. Querían que el presidente hiciera esas cosas. Entonces, De Gaulle gana y hace y cumple el pliego petitorio que le pedían tanto estudiantes como trabajadores, y después pierde, pero en las siguientes elecciones.
Algo 69.
Hubiera pasado así parecido, aquí no hay reelección, pero muy probablemente muchos no querían que renunciara, sino que cambiara el rollo, que accediera a las propuestas.
Ok. Tengo...
O sea, probablemente, ahora hay que recordar, Hugo, que el 2 de octubre era un mitin, ¿no? Entonces... igual ahí estaban votando ya meter eso al pliego petitorio. Yo francamente no he oído esa versión. Y acá tengo una pregunta que quería, sobre todo porque es Laia y hay que ponerse un poco... ¿O traías algo, Hugo, antes de meter mi
quería hablar... Sí, podíamos terminar con tu locura en esto. Yo quería hablar del razonamiento del que hablaba hoy en mi Twitter sobre los estudiantes. O sea, basta, ¿en qué momento se volvió un lugar común o conocimiento ya básicamente una verdad evidente que los estudiantes importan? Como que la sociedad tiene que escuchar a los estudiantes, como que los estudiantes son uno de los, no sé, 5 o 3 pilares de la sociedad liberal, como que, no sé, como que esa gente importa. Como que esa gente tienes que ver por dónde va para el rumbo de la sociedad. Y a lo mejor es un poco duro, pero la verdad es que los estudiantes no saben ni limpiarse el culo. O sea, los estudiantes no pueden tener un... No, lo decía, no tienen la responsabilidad para tener un hijo porque serían embarazados adolescentes. Pero hay que escuchar para dónde va el país. La opinión de esos
estudiantes. Viene parte, creo yo, y esto, Eric, no sé si tú lo escuchaste cuando estudias economía en el Politécnico, pero en la UNAM más de una vez me tocó escuchar gente que decía, es que quieren hacernos técnicos, quieren que hagamos empresa y los economistas debemos ser arquitectos de países.
Cabrón.
Y seguramente alguna versión de eso, pero eso es una universidad pública, pero sí. Seguramente alguna versión de eso escuchaba nuestros amigos Fernando Cota y Fernando Briseño en el ITAM y el CIDE, ¿no? Bueno, el CIDE es pública, pues, pero... vamos, la idea esta tecnocrática de que debe haber este grupo de expertos que deba de gobernar, primero fueron los de la UNAM, luego fue el ITAM, ahora es el CIDE, pero es una un continuo, ¿no? De cómo estos estudiantes de esta universidad en particular, con estas ideas en particular, están siendo entrenados para tomar, y en tanto son el futuro del gobierno. Yo por ahí lo vería.
Es tristísimo, la verdad, o sea...
Sí, totalmente.
Yo creo que eso sí viene particularmente de esa década, ¿eh? O sea, es como cuando... Y lo hicieron después del desmadre que hubo. Así de...
Pues puede ser un premio de consolación, ¿no?
O sea, en esa época lo que te decía, la gente salió a darle de comer a los soldados, güey. Saldrían a eso. O sea, la gente salía, las mamás, las señoras, con refresco, con tortas, así. No, o sea, lo veían como que pues es parte, porque es un estado autoritario, vuelvo a lo mismo.
O sea, y voy a ser mi propio abogado del diablo, y la pregunta sería, de lo contrario, ¿no sería entonces un No tendríamos posible escape al conservadurismo si la gente que llega con ideas nuevas no puede participar y no tiene, no se escucha y no tiene influencia. Y la respuesta es que no es que las ideas sean nuevas o viejas, son buenas o malas. O sea, si viene
ahora te hay
una generación educada por republicanos españoles, comunistas de mierda, entonces, pues si los escuchamos nos vamos a la mierda todos. Y quiero son gente que no sabe ni... Perdón. ¿Qué?
Quiero aclarar de nuevo que el hecho de que estemos en contra de los republicanos comunistas de mierda no quiere decir que estamos dando nuestro endorsement al régimen de Franco, ni alzando el puño, ni cantando el cara al sol.
Nada de eso, sobre todo yo porque no me la sé. Pero eso lo hemos visto en toda Latinoamérica. Los venecos luego andan por ahí pidiendo que regrese Pérez Jiménez. O sea, para cada país destruido por el comunismo hay un grupito de gente que quiere que regrese el dictador de derecha del momento, ¿no? O sea, debe haber en Argentina, que eso es lo peor, porque quieren que regrese Perón. Y así en todos lados.
Yo tengo otra historia también acerca de lo de eso, Hugo, de la relevancia que cobran los jóvenes. Yo pienso que también tiene que ver con Vietnam. O sea, que te mandaban a la guerra valiendo grillo, y particularmente a los jóvenes. Entonces,
claro,
resulta que coincide que eres estudiante.
Sí, claro. Y llegó Milton Friedman a apagar el fuego y recomendar que mantuvieran la intervención militar, el gasto militar, pero que ahora lo hicieran voluntario y así los pobres iban. Maldito Milton.
Nos preguntan en el chat que si el fascismo es de izquierda o de derecha.
Para mí la palabra izquierda y derecha...
Una onda como Vietnam, y aunque regreses vivo, regresas dado a la chingada.
Sí, exacto.
No, obviamente.
Sí.
Cualquier... El hombre no está listo para una cosa tan horrible como la...
Sí,
como la guerra. Más esa guerra en particular, en la que no había líneas, no había frentes. Estaban todos drogados porque el gobierno les daba... eran jóvenes con poca preparación, no había realmente oficiales militares a cargo, no había líneas. Estaba todo lleno de booby traps, la selva.
La moral andaba muy baja porque estaban básicamente haciendo una guerra de ocupación, de invasión.
El enemigo no estaba claro quién era. Probablemente la guerra más horrible después de la Primera Guerra Mundial es Vietnam.
Y bueno, y ahí sí puedo entender cómo la lógica pudiera ser, nos van a mandar a nosotros a morir, pues cómo de que no vamos a decidir, ¿no? No sé. Que no fue el caso de México.
Sí, mira, por ahí... Y en segunda también es como que las muertes... O sea, porque sí se murieron jóvenes y todo, y se quedaron con el rollo de que... Porque al fin de cuentas, el caído, tú le otorgas luego la razón. Y como que se transfiguran los jóvenes estudiantes, no sabes ni puta madre de nada, pero se transfiguran en la voz moral del país.
Nosotros tenemos nuestra propia versión que se llama Niños Héroes, ¿no?
Exactamente la misma. Es como la moderna, ¿no? Murieron ellos y como otros 40, es lo que se moría en una conflagración bélica de esa época. No te morías como ahora, que te avientan una bomba, te rafaguean y te bazuquean. Eran bayonetas y solamente que de plano te den así de frente, te mueres.
Había mucha morbilidad.
Pero eso no está en la mente de las personas de ahora.
Podemos
ni exponenciales, ni regresarlas, ni reducirlas. Piensa muy lineal y básicamente piensas que ¿cómo sería ahora un 68? Es que ya ni se puede hacer.
Quiero atender el comentario del chat antes de que hable Pepe con lo otro que iba a decir. El fascismo es de derecha, claro, de izquierda o derecha. Después hay un Pac-Man que se ríe.
El fascismo es... Pues el fascismo en teoría es la extrema derecha. En práctica es una forma de sindicalismo.
Sí, socialismo, decía... Pues en tanto lo equiparemos con el nacionalsocialismo, decía Mises, el socialismo estilo alemán, ¿no?
Sí, sí, o sea, Franco y Mussolini y como se han llamado los de Holanda y Portugal, que no recuerdo los nombres ahorita, y Roosevelt y,
sí,
y Miguel Francia, Alemán, eran todos de izquierda. Y Perón. Y eran todos nazis.
Sí, exacto. Sí, exacto. Es muy difícil porque hay cosas... Todo depende de quién le preguntes, ¿no? Pero eran todos de izquierda en el sentido de que la propiedad... ambos odiaban los valores liberales. Y ambos odiaban el liberalismo. Entonces, así como que los puedes poner muy separados, no se puede.
O sea, tengo yo todavía conocidos de esas causas y ellos... Y esto es algo que nos debería hacer sentir orgullosos. Y los nazis mexicanos hoy creen que su peor enemigo y rival es el libertarismo.
Eso es así. No sabía. Es un gran orgullo.
Sí, sí, sí. Y además de eso, por eso han creado grupos como la Sociedad de Bardos de México y pendejadas así, para intentar jalar a los más confundidos y apendejados a su bando.
Eso está muy interesante.
Oye, Pepe, ¿también los liberales creen que luego somos sus principales enemigos?
Ah, no, ya sabes que el ANCAP es el enemigo de todo, Eric. Ya viste que, hay un grupo juvenil calles que no nos conoce, ¿no? Por ahí vimos unos memes de otro día, Eric y yo, de que no, pues ni nos conocen. No, ese es el hermano que no conocemos. Compañeros ahí, que ustedes que vi que por ahí entró el Isaac el Bardo, que se dice ANCAP, también está escuchando a Alejandro López, que se dice ANCAP. No flaqueen porque sus compañeros sean unos...
pocos huevos.
Conformistas disfrazados de pragmáticos. Unos pocos huevos conformistas disfrazados de pragmáticos, ¿no?
Coreanos del medio.
Si usted tiene principios y usted es ANCAP, sea ANCAP, porque esa es la ruta de los principios. Pero bueno...
Ahora, lo más cagado es que... Eso es como del... Es muy liberchocho, ¿no? O sea, es muy liberchocho culpar a los anarcocapitalistas, sí, de que el liberalismo no prenda.
Sí, pues la frase, de hecho, es acuñada por Rodolfo Sosa, que era el que nos culpaba a nosotros tres, básicamente, porque creo que al momento éramos los únicos anarcocapitalistas del país. Y decía que no, que fue nuestra culpa que no hubiera... más gente en la casa. Porque si lo piensan, es cierto. Cuando Rodolfo dijo esa pendejada, éramos los únicos tres.
Y Alfredo, probablemente.
Alfredo, sí, claro. Pero Alfredo no es muy, muy vocal. Alfredo es con trabajo, no con palabras. Sí. Digo, no es que nosotros no, pero Alfredo solamente hace la parte. Ah, no, pero también sube sus videos. Alfredo, por favor, un día entra al Haya con nosotros. La última, la del estribo. La teoría de conspiración, hubo un libro por ahí del año, en los años 90, en los que se llama Inside the Company, The CIA Diary, de un tal Philip B. Agee, que decía que Luis Echeverría y Díaz Ordaz eran agentes de la CIA, colaboradores, que estaban identificados con los códigos, me parece, Litempo 14 y Litempo 9, y que realmente estaba la CIA detrás de todo esto. ¿Han oído de esa?
No, yo nunca había escuchado eso. Ya había escuchado que a todos eran pareja entre ellos, pero fuera de eso, no había escuchado otra teoría de la conspiración.
Sí, se habla. Ha sido un rumor fuerte. Mucha gente realmente lo cree. Y por ahí hay una cuestión de falsa identificación en la que sí, en los documentos de la CIA aparece con esos nombres de código, porque todos tenían un código, pues.
Sí.
¿No? Sin embargo, no queda clara cuál sea la conexión o qué interés podría tener la CIA en... bueno, aunque claramente si nos hacemos, pues obviamente hacía quería detener el movimiento del 68, porque iban a gobernar y hacernos un país de izquierda, Hugo. Eric, sí, como si no lo fuéramos ya en ese momento.
Sí, era como cuando hablamos de que si se puede llevar a México al socialismo, la respuesta es obviamente, porque ya ha estado. O sea, entonces, ¿vamos a ser como Venezuela? No, Venezuela va a ser como México.
En ese momento, pasa lo que les digo a los liberales. Güey, vivimos en la era de cuando ya triunfó el liberalismo. Tenemos ahí los poderes.
Estado de Derecho.
Todas estas madres eran lo que querían los liberales. Se ganaron, pero no pensaron que iba a acabar una mierda de cosas.
Sí.
Que es como acabó. En esa época del desarrollo estabilizador, se tenía lo que quiere la izquierda, que no haya competencia con los extranjeros, la autosuficiencia, o sea, cosas así económicas super izquierdosas.
Sí, cierto.
Bien, habiendo cumplido un poco más de una hora con este episodio de hoy, creo que deberíamos despedirnos. No sé si vamos a grabar otro, ya es tarde, pero si se animan, yo me animo. Pero bueno, esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, un podcast que no tiene tiempo para esperarse a que la libertad ocurra, el podcast que busca que la libertad sea ya, el mejor podcast anarcocapitalista hecho por dos mexicanos y un naturalizado mexicano en el mundo.
Sí, veo cabrón que haya otro. Sí, veo cabrón que haya otro.
Exacto.
Sí. El mejor podcast hecho por dos, sí.
Dos mexicanos, un naturalizado mexicano en el mundo. El mejor podcast. De hecho, el mejor podcast con esas características. No solo anarcocapitalista, no solo libertario. Yo fui Pepe Torra, el Internacional. En Twitter me encuentran como @PepeTorra. Y como siempre, conmigo estuvieron
Hugo González, @Hugons. ¿El qué soy? El rey de los anarquistas. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Y también estuvo
y ya se fue.
Eric Araujo Martínez, a nombre de Eric también me despido, Eric Araujo Martínez, @EricAraujoM en Twitter.
Aguántenme. Ahí Eric está. Araujo Martínez, el justo.
Ah, perfecto.
@EricAraujoM. Nos vamos a ver próximamente.
Eso es cierto. Hay un anuncio que hacer,
habría,
¿no?
Que hacer acá el anuncio, sí, antes de despedirnos. Habíamos anunciado por acá la Convención Nacional Libertaria. Lamento hoy anunciar ante el público de Libertad Aquí y Ahora que la Convención Nacional Libertaria no se llevará a cabo este año. Sin embargo, siguen los planes y va a suceder eventualmente.
Convención Nacional Anarcocapitalista.
Así es, será sustituida por una convención nacional anarcocapitalista en la que estaremos Eric, Hugo y yo haciendo un laya o dos en vivo y queremos contar con su participación, que estén por ahí. Esto será en noviembre, les daremos más información y se lanzará la invitación por ahí. Esperamos contar con su presencia.
Va a haber.
Y bueno, ahora sí, sí.
Va a haber premios, va a haber kilos de huevos. ¿Va a haber premios para personajes libertarios?
Así es, va a haber una entrega de premios para personajes libertarios. Tengo un par de juegos que no he discutido con Eric y Hugo que me gustaría hacer con ustedes en el público. Pero bueno, con esto ahora sí nos despedimos. Y como todas las noches les digo, dígale a su amiga que se dé cuenta. Y hasta la próxima.